Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El traslado de los restos de Franco tendrá que esperar a 6 días de la fecha prevista por el Gobierno. El Supremo atiende la petición de la familia y paraliza la exhumación en una decisión acordada por unanimidad de los 5 magistrados. De momento, los restos del dictador permanecerán en el Valle de los Caídos y no serán enviados al panteón familiar del cementerio del Pardo, donde yace su esposa. El Gobierno de Pedro Sánchez asume la decisión, pero está convencido de que finalmente el Supremo desestimará el recurso de la familia y acabará permitiendo el traslado de los restos. Y mientras la Fundación Franco se ha felicitado por el varapalo judicial que a su juicio ha sufrido el gobierno, a las puertas del tribunal se concentraban hoy los miembros de la plataforma Ni Valle ni Almudena.
Es evidente que el tribunal, a la hora de dictar, de suspender la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros, ha tenido en cuenta que, como mínimo, los argumentos puestos sobre la mesa por parte de la familia Martínez Bordiú Franco son dignos de consideración.
Y seguiremos luchando hasta conseguir no solo que Franco salga del Valle de los Caídos, sino también que salga José Antonio, los benedictinos, y se convierta en un lugar de memoria al antifascismo en este país.
Duro alegato del fiscal Javier Zaragoza en el juicio del Procés. Lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado y Oriol Junqueras fue el motor de la rebelión, ha defendido el Ministerio Público. En el informe de conclusiones definitivas, Zaragoza también ha indicado que lo del 1 de octubre fue una insurrección y que hubo actos violentos, además de rechazar que los dirigentes independentistas encausados sean presos políticos.
La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían los acusados.
Día de nervios en las 6 universidades públicas madrileñas, donde casi 34.000 estudiantes se juegan su futuro en las pruebas de acceso. Los exámenes de la EBAU, la antigua selectividad, han comenzado esta mañana y se van a prolongar hasta el jueves en turnos de mañana y de tarde. Los alumnos que no superen las pruebas podrán volver a intentarlo en la convocatoria que tendrá lugar la primera semana de julio.
Ha salido bien, yo creo que voy a sacar una nota bastante buena, la verdad, menos presión ahora.
Me lo esperaba bastante más duro, quitando la literatura, que ha sido lo que más me ha costado por lo extenso que es el temario, lo demás ha ido bastante bien.
Tengo ganas de ver, de quitármelo de encima ya porque, oye, ya nos hemos preparado tanto tiempo para esto.
Martes 4 de junio hay más noticias titulares con Patricia Fernández. No negociarán con Vox.
Ignacio Aguado pide a Vox que no torpede los acuerdos con el Partido Popular y exigen la presidencia de la Asamblea ante el veto de Ciudadanos. Vox tensa la cuerda y Santiago Abascal plantea gobiernos en solitario del PP en Madrid con apoyos puntuales.
Mañana empieza la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez.
Felipe VI recibirá a partir de las 10 de la mañana al candidato del Partido Regionalista de Cantabria. Será el primero de los 15 políticos que van a participar en las consultas con el jefe del Estado, que cerrará Pedro Sánchez el jueves a las 6 de la tarde.
Baja el paro.
En Madrid caen 6.600 personas. A nivel nacional, el desempleo bajó en 84.000, situándose la cifra de desempleados en su nivel más bajo desde noviembre de 2008. La Seguridad Social también acaricia el máximo histórico al sumar más de 211.000 ocupados en mayo.
Multa también empieza por M.
Mensaje del Ayuntamiento de Madrid en los carteles instalados en centro para recordar a los viandantes la prohibición de orinar en la calle. Están en zonas consideradas puntos negros donde se repiten estas infracciones, como es el caso de la calle Barceló, la Plaza 2 de Mayo o la la de Jacinto Benavente.
Y en deportes, fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, Laura Cabrera.
Lucas Jovic es el primer fichaje del mercado de verano para el Real Madrid, delantero serbio de 21 años que vestirá la camiseta blanca las próximas seis temporadas. El club blanco ha alcanzado un acuerdo con el Eintracht de Frankfurt para su traspaso rondando los 60 millones de euros. Además, Julen Lopetegui se convierte en nuevo entrenador del Sevilla para las tres próximas temporadas. Y hoy tenemos jornada en segunda división. Desde las 8:30 lo contamos en Onda Madrid, duelo por la permanencia Oviedo Rayo Majadahonda, y a las 3:30 Rafa Nadal en Roland Garros busca las semifinales del torneo ante el japonés Kei Nishikori.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora afortunadamente no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad, tan solo tengan precaución ya que hay circulación en aumento en la A1 hasta Nudo de Manoteras de entrada a la capital madrileña. En el resto de la red vial, como les decía, se circula sin problemas, no hay dificultades ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en el resto de accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida.
¿Con qué se encuentran ahora los conductores en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con una situación todavía tranquila en general, tan solo se nota un aumento del tráfico, como de costumbre a esta hora, el recorrido de salida a la Avenida de América desde la Plaza de la República Argentina por Joaquín Costa y Francisco Silvela, y en la zona de O'Donnell, conductor izquierdo. Son los únicos puntos donde vemos algo más de lentitud. En el resto de las zonas del interior, de momento, como decimos, panorama de tráfico fluido, y también de momento se circula sin problemas por la M30.
Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Terminan las obras en Alcalá y finalizan las paradas provisionales. La línea 46 se estrena ya, parada definitiva en Alcalá número 25, y las líneas 5, 15, 20, 53 y 150 lo hacen en Alcalá número 15. Queremos recordar a los usuarios que ha comenzado el servicio especial Atocha-Recoletos Nuevos Ministerios. Mientras duren las obras en Renfe Cercanías, entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, EMT va a prestar este servicio sustitutorio que contará en horas punta con hasta 20 autobuses articulados.
El tiempo.
En una jornada algo ventosa y también con temperaturas quizá más suaves, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y hoy ya vamos a empezar a notar ese descenso de la temperatura gracias a ese viento que comentabas. Bueno, pues la situación térmica, aunque de nuevo va a ser cálida, por no decir calurosa, porque volveremos a llegar a los 29 y 30 grados en bastantes puntos de la comunidad, pero ya no son los 34 de ayer, así que un poco menos sofocante la jornada, y además gracias a ese aire. Aire que está empujando también nubes que no se descarta de cara a las últimas horas de la jornada, durante la tarde-noche, nos puedan dejar algún chubasco. Va a ser, eso sí, más probable en la zona de la sierra, alguna precipitación puntual, aislada. Pero a lo largo de la madrugada a lo mejor se distribuye por otros puntos de la comunidad alguno de esos chubascos. Y de cara a mañana, este aire que está soplando con intensidad, mañana va a continuar y nos va a aportar más nubosidad. Tendremos ambiente variable, pero sobre todo lo que vamos a notar es que las temperaturas mañana sí que caen. Mañana vamos a tener valores que se podrían quedar en el entorno de los 24 grados en general. Hablamos de que en apenas 48 horas la pérdida va a ser de 10 grados, de los 34 de ayer a los posiblemente 24 de mañana. Se va a agradecer y en las próximas jornadas, por ahora no volveremos a ver los 30 grados en unos cuantos días.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Nacho Cerezo en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La constitución de la Asamblea de Madrid tendrá lugar justo dentro de una semana, el martes día 11, y para entonces los grupos políticos deberían haberse puesto de acuerdo sobre la composición del órgano de gobierno de la Cámara. Dentro del tira y afloja de las negociaciones, el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ya ha adelantado que su intención es contar con la presidencia de la Asamblea y con un puesto más en la mesa. Esta es la condición que le han marcado hoy al Partido Popular para seguir avanzando en la negociación sobre un posible acuerdo de gobierno. Begoña Alarcón.
La presidencia de la Asamblea de Madrid y ese cargo adicional más en la mesa es el punto de partida de Ciudadanos para avanzar después en la negociación de un programa y la formación de gobierno. Ignacio Aguado cree que el Partido Popular no tendrá inconveniente en aceptar esa exigencia que la semana pasada ya trasladó personalmente a Isabel Díaz Ayuso. Aguado cree que Ciudadanos lo merece.
La legislatura pasada fue él el que presidió la Asamblea de Madrid y no tuvimos inconveniente, y porque entendemos además que dado los resultados electorales de este pasado 26 de mayo, donde Ciudadanos crece y aumenta en un 50% el número de escaños hasta los 26, pues tiene todo el sentido que sea esta vez Ciudadanos el que presida la Asamblea de Madrid.
Ciudadanos ya tiene conformado su comité negociador autonómico, 4 personas lideradas por César Zafra, que coordinarán las conversaciones sobre pactos en base a los 10 puntos fijados por la dirección nacional. La formación naranja en Madrid ya está preparada para iniciar la negociación con el Partido Popular y solo con el Partido Popular, no con Vox. Aguado dice que hablará pero no pactará con Rocío Monasterio y confía en consensuar un programa lo suficientemente atractivo como para que Vox no lo bloquee.
Y queremos pactarlo con el Partido Popular. Y que sean el resto de formaciones políticas los que decidan. Oiga, que Vox quiera hacer como en Andalucía, bloquear los presupuestos o bloquear la investidura, que gobierne Gabilondo y Errejón. Pues está en su derecho a hacerlo. Pero honestamente, creo que sería un retroceso.
Habrá que ver, dice Aguado, si Vox ha llegado para bloquear o para construir. Los 132 diputados electos podrán recoger sus credenciales en la Asamblea de Madrid desde mañana hasta el viernes 7, una vez que hoy se hayan retirado en la Junta Electoral Provincial. Cada diputado tendrá derecho a un kit que consta de un teléfono móvil, una tableta y un bono para uso de taxi.
Vox, por su parte, insiste en que su formación no va a aceptar ningún cordón sanitario y que su condición continúa siendo la misma, que es sentarse a una mesa de negociación con todos los partidos que quieran su apoyo para la investidura Neus Cerdá.
Vox no entiende el desprecio de Ciudadanos hacia su partido. La candidata a la comunidad, Rocío Monasterio, en una entrevista en el programa 120 Minutos de Telemadrid, acaba de decir que es el PP el que tiene que decidir si sigue las órdenes de Aguado o toma el liderazgo para sentar en la mesa a sus 3 socios y ha puesto sobre la mesa varias opciones: un gobierno en solitario del PP o un pacto global que incluso lleve a Begoña Villacís a la alcaldía o a Ignacio Aguado a la presidencia de la comunidad.
Todos los candidatos están en liza de las 3 partes. Igual que se puede hablar del señor Almeida, se puede hablar de la señora Villacís. Igual que se puede hablar de la señora Díaz Ayuso, la presidenta de comunidad, se puede hablar del señor Aguado. Y así lo planteamos nosotros. No hay nada escrito, no hay nada estipulado de antemano. Y lo que hay que hacer es sentarse a una mesa para hablar de todo.
Mientras tanto, los socialistas comienzan mañana las negociaciones. Ven difícil cualquier posibilidad de pacto con la formación naranja. El partido de Ángel Gabilondo se va a reunir este miércoles con Íñigo Errejón. No hay optimismo en la izquierda y dan por sentado que la derecha se pondrá de acuerdo.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
2 de la tarde, 14 minutos, cae el paro en la Comunidad de Madrid. 6.600 personas encontraron un trabajo durante el mes de mayo y en los últimos 12 meses la reducción se acerca a las 20.000 personas. Los agentes sociales, aunque con matices, celebran las cifras conocidas esta misma mañana. Pablo López.
Unos datos que dejan el número de desempleados en 341.125 madrileños. La consejera de Economía en Funciones ha destacado como clave de la legislatura la estrategia Madrid por el empleo. En Gracia Hidalgo.
4 años en los que hemos puesto en marcha la estrategia Madrid por el empleo, con 70 medidas para fomentar la contratación indefinida, una inversión en políticas activas de empleo de más de 1.500 millones de euros y una cifra estimada de beneficiarios cercana al 1.000.000 de personas.
La consejera, que será concejal del Ayuntamiento de Madrid durante la próxima legislatura, ha dado las gracias especialmente a los empresarios por el empleo creado. En cuanto a los agentes sociales, tanto la patronal CEIM como Comisiones Obreras celebran la reducción del paro, pero critican que el freno de la contratación indefinida. Por su parte, Comisiones Obreras, en palabras de Eva Pérez, reclama un cambio de modelo productivo. Escuchamos a Francisco Aranda y Eva Pérez.
Se frena la contratación de carácter indefinido, fruto de la incertidumbre tanto política como fiscal. Y la segunda es que a nivel nacional cae la contratación en la industria, lo cual no se producía desde el año 2013.
Con unos descensos interanuales de apenas 20.000 personas, el problema del paro no se puede resolver. Es necesario dar un salto cuantitativo y cualitativo que permita avanzar más tanto en cantidad de empleos como en calidad de empleo.
Solamente el 16% de los más de 228.000 contratos firmados en mayo en Madrid son indefinidos. El porcentaje es muy superior al 9% de contratos indefinidos firmado a nivel nacional.
Todavía un apunte más. Miguel Garrido de la Cierva, actual secretario general de la patronal madrileña de la CEIN, será su próximo presidente a partir del próximo 18 de junio, al ser el único candidato. Va a sustituir a Juan Pablo Lázaro, que decidió poner fin a su mandato de forma anticipada, alegando cansancio y necesidad de centrarse en su empresa. Miguel Garrido ha sido viceconsejero de Empleo y de Economía, consejero de Medio Ambiente en el Gobierno Regional y también ha sido presidente del Canal de Isabel II, director gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Arrancan las pruebas de acceso a la universidad para más de 33.000 alumnos. Los exámenes de la EBAU, la antigua selectividad, han comenzado a las 9:30 de la mañana y se van a prolongar durante 3 días en turnos de mañana y de tarde, mientras que el viernes se ha reservado para las posibles incidencias. La duración de cada examen es de 1 hora y media, con un descanso entre el final de un ejercicio y el inicio del siguiente de 60 minutos. La publicación de las calificaciones será el 14 de junio y aquellos que no superen las pruebas podrán volver a examinarse en la primera semana de julio. Elia Fernández.
3 días de exámenes en turnos de mañana y tarde, una parte obligatoria con 4 materias troncales generales y una voluntaria con optativas para subir nota.
Tengo ganas de ver, de quitármelo de encima ya porque, oye, ya nos hemos preparado tanto tiempo para esto.
Ya estoy de mucho tiempo, 2 años para esto, y también hay que se te olvide todo en el último momento, que no te suene lo que leas.
La universidad donde más alumnos se presentan es, un año más, la Complutense, que ofertará 14.000 plazas en sus 90 grados. Julio Contreras es su vicerrector de estudiantes.
La Universidad Complutense el año pasado subió las notas de corte en cerca del 70% de sus titulaciones, y eso lo que viene a reflejar, al igual que en las universidades públicas de Madrid, es un incremento en la demanda de que la gente quiere venir a las universidades públicas de Madrid.
La nota de la EBAU contará un 40%, el 60% restante, la media del bachillerato. 9 de cada 10 alumnos aprueban, pero necesitan una nota suficiente para estudiar la carrera que quieren. Ciencias de la salud, magisterio, marketing o ciencias de la actividad física y el deporte, entre las más demandadas.
Yo voy a estudiar animación y lo quiero estudiar porque siempre me ha gustado dibujar y me parece muy creativo.
Yo quiero estudiar comunicación internacional de moda y marketing en Navarra.
Yo quiero estudiar psicología porque siempre me ha interesado las conductas humanas.
El plazo para la preinscripción o reserva de plaza es del 10 de junio al 1 de julio. Los que no aprueben tendrán una segunda oportunidad del 2 al 5 de julio. Mientras, en el aire, el debate sobre una prueba común para todas las comunidades autónomas.
Estamos en la Complutense, que, como es habitual, es donde más estudiantes se examinan. ¿Qué impresiones has podido recoger por allí? Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, desde la Facultad de Odontología, sí, a primera hora del día caía en la asignatura de Lengua y Literatura la generación del 27 y el teatro de la posguerra. Ahora, en Historia, los alumnos cuentan que la prueba ha sido exigente. 2 opciones divididas en 3 partes. 6 preguntas cortas a responder en 10 líneas sobre, por ejemplo, el Al-Ándalus, relacionar un gráfico y sus datos numéricos con una época histórica como las Cortes de Cádiz, o bien desarrollar un tema o comentario de texto. Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos por un lado y la dictadura franquista por otro. Este que vamos a escuchar es el resumen de 1 hora y media de nervios y tensión.
Ha entrado Franco, el reino visigodo, sobre todo ha entrado cosas de la economía de antes.
De las preguntas largas yo no contesto ninguna, solo las preguntas cortas, que era la primera parte, que eran 4 puntos. Y luego he hecho una parte así del comentario de texto, pero no sé, creo que no lo voy a probar.
No me lo había preparado Historia, había dejado la única que no me había preparado.
Esta tarde, idiomas es el que hayan cursado como primera lengua extranjera. Si dominan otras lenguas, el examen es voluntario, pero se tiene en cuenta en el proceso de admisión a algunos grados. Estas dudas se aclaran en folletos distribuidos por las facultades donde se están examinando los estudiantes. También información sobre los grados que se cursan en la Complutense, notas de corte, plano de la ciudad universitaria para no perderse, un marcapáginas con el código QR del campus y, a la salida del metro, reparto de folletos de la plataforma del estudiante para que los aspirantes a universitarios vendan sus libros de la ESO y el bachillerato y compren seminuevos y más baratos los que van a necesitar a partir de octubre. Mañana más toca la asignatura de la modalidad de bachillerato cursado, es decir, entre otras, matemáticas, latín y fundamentos del arte.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El gobierno de Manuela Carmena, ahora en funciones, que siempre ha sido muy crítico con la gestión que se lleva a cabo en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, ha vuelto a pedir responsabilidades, en este caso a la delegación del gobierno, para que cese de forma inmediata al director del CIE. Una destitución de manera cautelar ha reclamado el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, mientras se investiga si hubo torturas durante unos cacheos a internos. La carta con la petición del cese fue remitida ayer, coincidiendo con el arranque del juicio por la muerte en este centro de la congoleña Samba Martínez. Mar García.
cautelar mientras se investiga, quiere el encargado de la seguridad del gobierno de Carmena, Javier Barbero, que se analice si en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche ha habido torturas durante algunos cacheos a internos. Y mientras esto se aclara, que deje de ser su director Antonio Montes Rodríguez, a quien Barbero señala como responsable. La denuncia hace referencia a lo sucedido con un grupo de internos en el patio de hombres, cuando varios agentes de policía del centro les obligó a permanecer más de media hora bajo una fuerte lluvia para ser cacheados en unas condiciones infrahumanas. Petición que pone sobre la mesa el delegado Barbero después de conocer que la juez encargada del control del CIE de Aluche ha solicitado ya también una investigación.
Todavía de la crónica de las cosas que están ocurriendo en la capital, el Distrito Centro estrena nuevas señales. Son 50 instaladas en puntos negros de la capital. 35 recuerdan la prohibición de orinar en la vía pública con el texto multa también empieza por M. Otras 15 se han instalado donde está prohibido tocar música en la calle. Indican expresamente las sanciones económicas a las que se pueden enfrentar las personas infractoras. Los vecinos de la zona centro de la capital ponen en duda la eficacia de estos carteles y de estas sanciones.
Me parece una ordinariedad ese cartel, sí, no me gusta. Pero vamos, yo creo que los carteles tampoco hace falta ponerse al mismo nivel, ¿no? Se puede hacer de otra manera.
Como no haya un guardia para cada uno que pase, la gente no respeta las señales.
Se deben tomar otro tipo de medidas y no solamente poner un cartel.
Creo que está bien que haya carteles que adviertan de que es algo multable.
Si no multan, está visto que no hacemos caso en general.
En la crónica de sucesos destacamos hoy la detención de 11 personas por transportar casi una tonelada de cocaína oculta en el interior de falsas piedras que imitaban a las reales. La investigación arrancó hace más de un año y medio cuando se conoció la presencia de un matrimonio que lideraba una organización dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España para su posterior distribución. Disponían de una nave industrial en Humanes donde realizaban las labores de extracción de la cocaína. Además, la Policía Municipal de Madrid se ha incautado de más de 100.000 euros ocultos en un compartimento secreto de un vehículo que circulaba por la Plaza de Cibeles y cuyo conductor levantó las sospechas de los agentes, ya que se tapó la cara al verles.
El conductor mostró una actitud demasiado nerviosa, por lo que se procedió a realizar una inspección ocular de sus pertenencias y del vehículo. Y encontraron una mochila con 2.650 euros, de los cuales esta persona no supo dar un origen definido. Se hizo una inspección más a fondo del vehículo, encontrando al lado del salpicadero una serie de cables que no coincidían con los específicos de ese modelo, acabando este cableado en dos interruptores magnéticos bajo el salpicadero, que activaban un sistema para levantar el asiento del conductor.
Y noticia también en Fuenlabrada, donde hoy celebran lo que es un hito histórico para la ciudad, el ascenso de su equipo a la segunda división, un club que tiene menos de medio siglo de historia y que ahora se adentra en el fútbol profesional después de dominar la categoría de bronce. Cristina Espina.
Que escuchan es el único sonido que se oyó el pasado domingo en Fuenlabrada. La ciudad vibró con el ascenso de su equipo al empatar en el playoff ante el Recreativo de Huelva. Escuchamos a Agustín Domínguez, edil en funciones.
Que son un equipo que está y se ha acostumbrado a estar en divisiones más altas y sin embargo pues estuvimos muy por encima de ellos.
Más de 5.000 fuenlabreños siguieron el encuentro a través de una pantalla gigante instalada en la Plaza de la Constitución, donde esta misma tarde a partir de las 7 les harán un homenaje a los jugadores que previamente habrán realizado ese recorrido en autobús por las calles de Fuenlabrada para celebrar este hecho histórico. Escuchamos al director deportivo del club, Miguel Melgar.
La culminación a 3 años de trabajo, a 3 años de esfuerzo, y yo creo que es un hecho histórico que debemos disfrutar y aprovechar para seguir creciendo. Para la ciudad yo creo que ni se imagina todavía lo que supone.
Desde el ayuntamiento animan a los vecinos a sumarse a esta celebración que se ha programado hoy para toda la familia con el objetivo de que sea una verdadera fiesta para toda la ciudad.
Madrid, además, se llena de libros en la 78 edición de una feria que también nos mueve a nosotros a encontrarnos con la literatura y los lectores. Por eso nuestros programas acuden al Paseo de Coches del Retiro. Esta tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero va a emitir desde allí, como lo ha hecho ya durante la mañana Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
¿Te ha salido fruta?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues agua, fruta, también mucho café, porque esto es un poquito fatigoso.
Yo tengo de piratas también.
No, pues muy bien.
La fuerte.
Repito que estamos en la casita de organización para todo aquel que se quiera acercar y ver cómo hacemos la radio en directo a la altura de la caseta 130.
Creo que es un gran momento para el COVID.
Lleva lo necesario, nadie va a detenerla, alma de exploradora.
Una artista querida y respetada ha colaborado con Alex Ubago, Melocos o El Sueño de Morfeo, las raíces de su Venezuela natal, siempre en las canciones de Georgina, que actúa esta noche en la Sala Galileo Galilei.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. El traslado de los restos de Franco tendrá que esperar a 6 días de la fecha prevista por el gobierno. El Supremo atiende la petición de la familia y paraliza la exhumación en una decisión acordada por unanimidad de los 5 magistrados. De momento, los restos del dictador permanecerán en el Valle de los Caídos y no serán enviados al panteón familiar del cementerio del Pardo, donde yace su esposa. El gobierno de Sánchez asume la decisión, pero está convencido de que finalmente el Supremo desestimará el recurso de la familia y acabará permitiendo el traslado de los restos. Y mientras la Fundación Franco se ha felicitado por el varapalo judicial que a su juicio ha sufrido el gobierno, a las puertas del tribunal se han concentrado hoy los miembros de la plataforma Ni Valle ni Almudena.
Es evidente que el tribunal, a la hora de dictar, de suspender la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros, ha tenido en cuenta que, como mínimo, los argumentos puestos sobre la mesa por parte de la familia Martínez Bordiú Franco son dignos de consideración.
Y seguiremos luchando hasta conseguir no solo que Franco salga del Valle de los Caídos, sino también que salga José Antonio, los benedictinos, y se convierta en un lugar de memoria al antifascismo en este país.
Duro alegato del fiscal Javier Zaragoza en el juicio del Procés. Lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado y Oriol Junqueras fue el motor de la rebelión, ha defendido el Ministerio Público. En el informe de conclusiones definitivas, Zaragoza también ha indicado que lo del 1 de octubre fue una insurrección y que hubo actos violentos, además de rechazar que los dirigentes independentistas encausados sean presos políticos.
La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían los acusados.
Día de nervios en las universidades públicas madrileñas, donde casi 34.000 estudiantes se juegan su futuro en las pruebas de acceso. Los exámenes de la EBAU, la antigua selectividad, han comenzado esta mañana y se van a prolongar hasta el jueves en turnos de mañana y de tarde.
Ha salido bien, yo creo que voy a sacar una nota bastante buena. La verdad, menos presión ahora.
Me lo esperaba bastante más duro, quitando la literatura, que ha sido lo que más me ha costado por lo extenso que es el temario. Lo demás ha ido bastante bien.
Tengo ganas de ver, de quitármelo de encima ya porque, oye, ya nos hemos preparado tanto tiempo para esto.
Martes 4 de junio hay más noticias titulares con Patricia Fernández. no negociarán con Vox.
Es la posición de Ciudadanos. Ignacio Vox ha pedido a Vox que no torpedee los acuerdos con el PP y exige la presidencia de la Asamblea. Ante el veto de Ciudadanos, Vox tensa la cuerda y Santiago Abascal plantea gobiernos en solitario del Partido Popular en Madrid con apoyos puntuales.
Mañana arranca la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez.
Felipe VI recibirá a partir de las 10 de la mañana al candidato del Partido Regionalista de Cantabria. Será el primero de los 15 políticos que van a participar en las consultas con el jefe del Estado, que cerrará Pedro Sánchez el jueves a las 6 de la tarde.
Baja el paro.
En Madrid caen 6.600 personas a nivel nacional. El desempleo bajó en 84.000, situándose la cifra de desempleados en su nivel más bajo desde noviembre de 2008. La Seguridad Social también acaricia el máximo histórico al sumar más de 211.000 ocupados en mayo.
Multa también empieza por M.
Mensaje del Ayuntamiento de Madrid en los carteles instalados en centro para recordar a los viandantes la prohibición de orinar en la calle. Están en zonas consideradas puntos negros donde se repiten estas infracciones, como es el caso de la calle Barceló, la plaza del 2 de mayo o la de Jacinto Benavente.
Onda Madrid, área de servicio público.
De nuevo el repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de San Fernando de Henares y la 5 en Campamento. De salida de la capital, densidad circulatoria en la 2 en Alcalá de Henares y retenciones en la ronda de circunvalación M40 en Vicálvaro, dirección A2 y en Coslada y Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña, en este momento se circula sin problemas.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tráfico en la M30 ya se detecta algo más lento, sobre todo en la zona próxima a los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur, y también en la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol en sentido San Pol de Mar. En el interior continúa la mayor actividad en los accesos a la Avenida de América, en la zona de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y en los últimos minutos aumenta algo la actividad en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
El tiempo.
Previsión meteorológica, cuéntanos Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues vamos a tener una jornada en la que notamos cambios. Primero porque las temperaturas, aunque van a seguir siendo cálidas, estamos ya con valores de 27, 28 grados en muchos puntos y en general se van a mantener esas máximas en los 30 grados, pues ya son registros inferiores a los de ayer. Pero mañana notaremos todavía más esa caída del termómetro, porque hablamos de que mañana las máximas estarán como mucho en 24, 25 grados en general. Luego también hoy, ese viento que además hace que sea más llevadera esa la situación de calor que tenemos, bueno, pues un viento que va a continuar con esas ráfagas moderadas por momentos, que ha superado alguna de esas rachas ya los 50 kilómetros por hora en bastantes zonas de la comunidad y que nos va a seguir acompañando. Y también vamos a tener nubosidad variable a lo largo de la tarde. Las nubes pueden aumentar, sobre todo en la zona de la sierra, y no se descarta que puedan dejar alguna precipitación, pero de forma aislada. Durante la madrugada, a lo mejor se extiende alguno de esos chubascos a otros puntos de la comunidad, pero mañana de nuevo vamos a tener una jornada simplemente con intervalos nubosos, con ese descenso que decimos de las temperaturas y con esas rachas de viento. Lo dicho, estos días una tregua de las temperaturas tan sofocantes que venimos arrastrando.
2 de la tarde, 38 minutos, ahora seguimos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las dos.
Como les venimos contando, los restos de Franco van a seguir al menos de momento donde están, en el Valle de los Caídos. El Supremo ha decidido suspender cautelarmente la exhumación del dictador prevista para el próximo 10 de junio. Se trata de evitar, dicen los magistrados, el perjuicio que se causaría, sobre todo a su familia, si ahora se sacara de allí y luego se decidiera al estudiar el fondo del asunto que tiene que seguir en cuelgamuros. Vamos a conocer los detalles de esa decisión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Acuerdan por unanimidad los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo paralizar esa exhumación porque han ponderado intereses en juego y han concluido que sacar del Valle de los Caídos a Franco podría causar un daño irreparable si finalmente deciden dar la razón a su familia, que ha recurrido la intención del Gobierno, que tiene en esta medida, incluida en la Ley de Memoria Histórica, uno de sus principales desafíos. Pero el daño no solo sería a la familia, también a los intereses del Estado y a sus instituciones constitucionales. No se puede ignorar, apuntan los magistrados, que este no es un caso cualquiera, no se puede obviar la significación del dictador. Por tanto, se queda donde está. Eso sí, la decisión definitiva, apunta el auto del Supremo, se conocerá en un plazo razonable.
El Gobierno esperaba la decisión, aguardaba esta decisión del Supremo. La paralización de la exhumación entraba dentro de sus planes, aunque retrasa la promesa hecha por el presidente del Gobierno, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ejecutivo asume que la suspensión cautelar va a retrasar la ejecución de la exhumación hasta que se dicte en los próximos días sentencia sobre el fondo del asunto que, subrayan, el Supremo no entra a valorar ahora. Consideran que no es extraño que el alto tribunal suspenda la ejecución para revisar la legalidad de la decisión por petición de los demandantes, pero se muestran convencidos de que terminarán desestimando el recurso, como ha ocurrido hasta ahora con todos los planteados por la familia Franco. De hecho, se agarran al último párrafo de la decisión judicial de hoy para defender su postura. Destacan que el Supremo no discute el interés general y además anuncia que resolverá en un plazo razonable. Hasta entonces habrá que esperar. El día 10 ya no se podrá exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y trasladarlos, como quería el Gobierno, al cementerio de Mingo Rubio, donde descansa la esposa del dictador.
Una decisión esta del Tribunal Supremo que ha provocado las reacciones inmediatas más allá de las del propio Ejecutivo, Marta Zúñiga.
Sí, frente a las puertas del Supremo se concentraban esperando esa decisión del Tribunal muchas personas portando fotografías de víctimas del franquismo. Fermín Rodríguez de la plataforma Ni Valle ni Almudena y Miguel Ángel Muga del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid.
El gesto que dijo Pedro Sánchez de que iba a proceder a la exhumación de Franco lo hizo sin tomar las medidas que son necesarias para que no sucediera esto. Y es que en este país no se ha condenado el régimen franquista como régimen criminal.
Y seguiremos luchando hasta conseguir no solo que Franco salga del Valle de los Caídos, sino también que salga José Antonio, los benedictinos, y se convierta en un lugar de memoria al antifascismo en este país.
El magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, entiende en declaraciones a Telemadrid que con esta suspensión cautelar se está posponiendo la decisión última.
Persiste esa anomalía histórica de que el dictador, 44 años después de su muerte, siga en ese mausoleo que tendría que estar dedicado a las víctimas, a todas, ¿no? Como así establece la memoria histórica, la Ley de Memoria Histórica. Creo que además la intención de la familia era sobre todo judicializar el conflicto y, lo que más importante, posponer la solución final.
Y el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, satisfecho con la decisión.
Persiste esa anomalía histórica de que el dictador, 44 años después de su muerte, siga en ese mausoleo, que tendría que estar dedicado a las víctimas, a todas, ¿no? Como así establece la memoria histórica, la ley de memoria histórica. Creo que además la intención de la familia era sobre todo judicializar el conflicto y, lo que más importante, posponer la solución final.
Es evidente que el tribunal, a la hora de dictar, de suspender la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros, ha tenido en cuenta que, como mínimo, los argumentos puestos sobre la mesa por parte de la familia Martínez Bordiú Franco son dignos de consideración.
En el banquillo hay 12...
La Fundación Franco considera una batalla ganada dentro de una guerra que va a ser larga la decisión del Supremo.
El proceso independentista de Cataluña fue un golpe de Estado. Los responsables son los 12 acusados del banquillo que, para lograr sus fines, utilizaron tres pilares: el gobierno, el parlamento y también las organizaciones sociales. Así lo recoge en su informe definitivo la Fiscalía. El juicio en el Supremo encara de esta forma la última etapa antes de quedar visto para sentencia. Lupe.
En el banquillo hay 12 políticos presos, no 12 presos políticos, porque no es un juicio a la ideología, sino un juicio por el golpe de Estado perpetrado en Cataluña.
Fue un golpe de Estado, que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
El desafío separatista, asentado en tres pilares: gobierno, parlamento y organizaciones sociales, y desarrollado con violencia, como apunta Jaime Moreno.
Hubo violencia. Fue la suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta.
Lo ocurrido encaja en un delito de rebelión que no requiere, como explica Fidel Cadena, el uso de armas. Se puede llevar a cabo con la intimidación.
Aunque no es una rebelión de tipo militar, queda parangonada en todos sus efectos y en toda su disposición, puesto que el tipo penal en absoluto exige la presencia de armas. Desde el punto y hora en que el subtipo agravado solo exige haberlas esgrimido o haberlas exhibido, por lo que es evidente que el tipo básico no entra en esa ponderación.
Y agravando ese delito, la malversación de caudales públicos, usar el dinero de los ciudadanos para la aventura independentista y utilizar la Generalitat como un cortijo. Consuelo Madrigal.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
Esta tarde, informes de la Abogacía del Estado y de la acusación popular Vox.
El rey Felipe VI va a comenzar mañana la ronda de consultas para la investidura del presidente del gobierno. De menor a mayor, todos los partidos representados en el hemiciclo, salvo Bildu y Esquerra, pasarán por la zarzuela para confirmar al monarca si Pedro Sánchez tendrá el apoyo suficiente para repetir mandato en la Moncloa. Mientras, hoy el PP inicia reuniones con Ciudadanos y también con Vox para aclarar los acuerdos para los gobiernos regionales y autonómicos. Noelia.
Sí, será esta tarde reunión en Zaragoza con Ciudadanos y en Madrid con la dirección nacional de Vox para hablar de su apoyo a gobiernos autonómicos y en el Ayuntamiento de Madrid. En Antena 3, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insiste en que no negociarán con la formación de Santiago Abascal.
Cuando vayamos a la investidura, Vox es legítimo, faltaría más respeto absoluto a los votantes de todos los partidos, de Vox, de Podemos, del PP, del PSOE, pero ellos tendrán que decidir si permiten que Ciudadanos y el PP gobierne o si prefieren que gobierne la izquierda.
El PSOE incrementa la presión para que Ciudadanos no acepte ningún acuerdo que implique a Vox. José Luis Ábalos es secretario de organización.
Más allá de las acusaciones, amenazas, críticas que me pueda suponer, que en Bildu, cuando se nos plantea que con Bildu no podemos, yo insisto, y con Vox tampoco, porque forman parte de un escenario que claramente no se corresponde con la voluntad democrática de la mayoría y que creo que no representa ese espacio de encuentro, convergencia, moderación que este país viene representando.
El PSOE se mantiene en silencio ante la formación de gobierno a nivel nacional, mientras Podemos sigue llamando a su puerta para que le hagan un hueco en el nuevo Ejecutivo. Noelia Vera en los desayunos de Televisión Española.
Que recuerde también que la moción de censura y el hecho de que sea presidente y que echáramos a Mariano Rajoy fue gracias al esfuerzo y a la moción de censura previa que presentó Unidas Podemos a cambio de absolutamente nada, de sacar adelante medidas progresistas.
El Consejo Ciudadano Estatal, que la formación morada va a celebrar este sábado, pretende reflexionar sobre los resultados electorales, pero teniendo en cuenta, dicen, que la máxima prioridad es entrar en el gobierno de la nación.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El paro ha caído en más de 84.000 personas en el mes de mayo y en los últimos 12 meses la caída ha sido de un 5,30% al encontrar trabajo 172.639 personas. Tras estos datos, aún hay en España más de 3.079.000 parados. Las cifras han servido a la secretaria de Estado de Empleo para criticar el último informe del Banco de España, Pablo.
Un informe que consideraba prematuro descartar efectos negativos por la subida del salario mínimo en vigor desde el pasado mes de enero y que, según el Banco de España, podría restar hasta 275.000 empleos. Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Empleo, afea la alarma social generada.
Lo menos que debería hacer el Banco de España es, no digo yo, pedir perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos.
Los contratos indefinidos son solo el 8,9% de los firmados en mayo, con una caída del 7%, algo que el Ministerio justifica en la desaparición del contrato de apoyo a los emprendedores, una modalidad que a juicio de Valdeoliva solo falseaba la temporalidad, uno de los aspectos, junto a la brecha de género, que más preocupa al Gobierno. También critica Valdeolivas la reacción incomprensible a su juicio de los empresarios respecto al control horario.
Estamos perplejos por el impacto que ha tenido una medida que reconoce nada más que un instrumento de control, una obligación puramente formal, de una obligación que materialmente existe desde siempre.
La afiliación, por su parte, roza el máximo histórico alcanzado en 2007 al superar los 19,4 millones de cotizantes, un récord que con toda seguridad se superará durante el mes de junio por las contrataciones de verano. El aumento de cotizaciones permite, según el Ministerio, enfrentar la extra de las pensiones sin tocar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8:30, final por la permanencia en Segunda División. Oviedo, Rayo Majadahonda. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Lucas Jovic, jugador del Eintracht de Frankfurt, procedente del club alemán, para las próximas 6 temporadas. Una operación que ronda los 60 millones de euros, del que el 30% irá a parar al Benfica, que previamente había traspasado sus derechos al Eintracht. El delantero, nacido en Bosnia hace 21 años, es internacional absoluto con Serbia y llamó la atención de todos los grandes de Europa por su gran rendimiento en la Bundesliga, donde en 48 partidos ha marcado 27 goles. Hablamos del caso Oikos, de amaño de partidos. Está bajo sospecha el Valladolid-Valencia, partido de la última jornada de Primera División esta temporada. El diario El Mundo desvela hoy el contenido de conversaciones telefónicas, las mismas que investiga el juez del caso, de Carlos Aranda, uno de los principales cabecillas en la trama, con gente de su entorno en las que les aconsejaba apostar a favor de una victoria del Valencia. Aparecen frases textuales como que había 7 jugadores del Valladolid comprados en ese partido. En caso de demostrarse esta implicación, los 7 jugadores del Valladolid, aparte de las consecuencias penales que podrían incluso suponer la cárcel, también están las consecuencias deportivas, con multas de hasta 30.000 euros y la inhabilitación de hasta 5 años. Hablamos también de la selección española de fútbol. Hoy siguen en Las Rozas, segundo entrenamiento de cara a preparar los partidos de clasificación para la Eurocopa. Este viernes juegan ante Islas Feroe y el próximo lunes ante Suecia en el Santiago Bernabéu. Hoy ha comparecido una de las grandes novedades, el jugador del Villarreal, Santi Cazorla, que vive este premio de la llamada de la selección después de muchos años de lesiones. Ha reconocido abiertamente que no esperaba la llamada de la selección.
Bueno, la noticia me pilló un poco parado, ¿no? Y me costó asimilarlo varios días. Al final no me lo esperaba, como ya he dicho. Me enteré justo después de entrenar. Me lo comunicaron mis compañeros de equipo y bueno, luego ya imagínate, ¿no? Las llamadas, la familia, los amigos más cercanos. Fue todo un poco un shock al principio, los primeros días intentar asimilarlo otra vez. Pero bueno, con el paso del tiempo ya me he ido mentalizando de que volviera a la selección, de que era un nuevo reto, una nueva ilusión. Y con esa intención he venido, ¿no?
Y hoy tenemos jornada en Segunda División. Recordamos que se retrasó por el fallecimiento de José Antonio Reyes. Partido importante para el Rayo Majadahonda. Juega a las 9 de la noche en el Tartiere ante el Oviedo. Todo lo que no sea ganar complicará mucho la permanencia del equipo madrileño en la categoría de plata del fútbol español. Desde las 8:30 lo vamos a contar en el 106 de la FM. Antonio Iriondo es el entrenador del Majadahonda.
El vaso medio vacío, medio lleno, ya no es una pose, o lo tienes de una manera o lo tienes de otra, cada uno es como es, y pues a lo mejor yo llevo muchos años en el fútbol y sé que tienes que llenarlo siempre y es el partido de los partidos de la temporada, ¿no? Entonces hemos llegado a esta situación, por algo tiene que ser, siempre las cosas ocurren por algo y yo creo que tenemos una enorme oportunidad de corregir muchos errores que hemos tenido que nos han llevado aquí, ¿no?
Un Majadahonda que quiere seguir en Segunda División, donde ya está el Fuenlabrada y que esta tarde va a realizar una rúa de celebración por ese ascenso, con autobús descubierto a partir de las 6:30 de la tarde desde el Estadio Fernando Torres hasta el balcón del Ayuntamiento, donde serán recibidos todos los jugadores por el alcalde de la localidad. Ayer se sortearon los emparejamientos de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda División B, con 3 representantes madrileños. El Móstoles se medirá al Socuéllamos, el Alcobendas Espora al Zamora y Las Rozas lo hará ante el Logroñés. Y en baloncesto, Estudiantes ha rescindido su contrato al entrenador José María Berrocal, a pesar de tener un año más de contrato con el club estudiantil. Y el Real Madrid espera a su rival en semifinales de la ACB esta noche a las 9, partido de ese empate entre el Valencia y el Unicaja de Málaga. La semifinal echará a andar el próximo jueves en el Palacio de los Deportes al mejor de 5 partidos.
Y también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Lope de Vega y su influencia en la escena europea contemporánea.
Las puestas en escena más representativas del dramaturgo, las que llegaron a los teatros más importantes de Europa, material fotográfico y documental proveniente de la casa que lleva su nombre y donde pasó los últimos 25 años de su vida, para hacer hincapié ahora en la parte ideológica. María Pardo, directora de promoción cultural de la Comunidad de Madrid.
Cómo los textos de este gran dramaturgo se insertaban en los discursos políticos, sociales, culturales y artísticos en Europa, y cómo eran utilizados pues como medio de legitimación de ideologías bastante diversas y también contrapuestas.
Jornada de puertas abiertas en la empresa municipal de transportes.
Visitando sus centros de operaciones, el museo que alberga 30 modelos de autobuses, piezas y mobiliario de los últimos 70 años, el teleférico en su 50 cumpleaños y una gran fiesta de celebración el domingo en el Paseo del Prado, con sus autobuses históricos, música, food trucks, talleres familiares y recuerdos, muchos recuerdos.
Los cobradores atrás del todo, que estaban, entradas por atrás y estaba el cobrador.
Cuando mis padres me llevaban en el autobús siendo súper chiquitita, me llamaba muchísimo la atención y asomarme a la ventana, ir viendo todo Madrid.
Te recuerdas de cuando eras chaval y te subías en la plataforma giratoria para ir dando vueltas por el camino.
Homenaje al escultor Martín Chirino en el Círculo de Bellas Artes.
Investigó el hierro y la forja española en la Escuela de San Fernando, completando su formación en Italia o Londres. Tuvo obra permanente en Estados Unidos. Martín Chirino, la memoria esculpida, es su biografía artística, intelectual, humana, su pensamiento sobre la vida de uno de los artistas españoles contemporáneos de mayor proyección internacional.
Arte también en el municipio de Alcobendas.
Con la exposición fotográfica Nudos de Paula Anta y un juego visual de vegetales que recuerdan conexiones neuronales y galaxias del universo. Todos desordenados, representando nuestro propio caos. Es parte de Foto España y se puede visitar de manera gratuita en el Centro de Arte de la localidad.
De editar, de suspender.
Arranca Americana Music Madrid.
Y lo hace con un veterano referente del género. Steve Forbert protagoniza la primera de las citas de este festival en el Fernán Gómez, a las que se sumarán Susan Vega o Ryan Bingham en los próximos días. Along the Cove Road, God knows I'm wishing yours was shining too.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Recta final del juicio del procés, la Fiscalía expone sus informes finales.
Y Javier Zaragoza, el fiscal, califica lo ocurrido de golpe de Estado con medios violentos. El fiscal responsabiliza a los acusados de haber intentado liquidar la Constitución y define a Oriol Junqueras como motor principal de la rebelión.
Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían los acusados. Es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión, quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que esta situación llegara a producirse. Y esta condición se deriva de la responsabilidad y del liderazgo que ha asumido en el desarrollo del proceso.
El Supremo suspende de momento la exhumación de Franco.
El tribunal ha acordado por unanimidad suspender por el momento esos planes del gobierno de exhumar al dictador de la Basílica del Valle de los Caídos. El gobierno ve normal la paralización, pero confía en que la justicia acabe permitiendo la exhumación de esos restos.
Arranca en Madrid la EBAU.
33.000 estudiantes de toda la comunidad afrontan desde hoy la prueba de acceso a la universidad.
Tengo ganas de ver, de quitármelo de encima ya porque, oye, ya nos hemos preparado tanto tiempo para esto.
Ya estoy en mucho tiempo, 2 años para esto, y también hay que se te olvide todo en el último momento, que no te suene lo que leas.
Las notas se publicarán el 14 de junio, mientras que las reclamaciones podrán presentarse los días 17, 18 y 19 de junio.
No negociarán con Vox.
Ignacio Aguado ha pedido a la formación de Abascal que no torpede los acuerdos con el Partido Popular. Confía en consensuar un programa lo suficientemente atractivo.
Y queremos pactarlo con el Partido Popular. Y que sean el resto de formaciones políticas los que decidan. Oiga, que Vox quiera hacer como en Andalucía, bloquear los presupuestos o bloquear la investidura, que gobierne Gabilondo y Errejón, pues está en su derecho a hacerlo. Pero honestamente, creo que sería un retroceso.
El presidente de Vox asegura que su partido prefiere hacerse el harakiri político antes de ceder al chantaje de la formación naranja. El PP aconseja a Vox no optar por el harakiri y aceptar los pactos de investidura.
Mañana empieza la ronda de contactos para la investidura de Sánchez.
Felipe VI recibirá a partir de las 10 de la mañana al candidato del Partido Regionalista de Cantabria. Será el primero de los 15 políticos que van a participar en las consultas con el jefe de Estado, que cerrará Pedro Sánchez el jueves a las 6 de la tarde.
Baja el paro.
En Madrid caen 6.600 personas. En Gracia Hidalgo es la consejera de empleo.
4 años en los que hemos puesto en marcha la estrategia Madrid por el empleo, con 70 medidas para fomentar la contratación indefinida, una inversión en políticas activas de empleo de más de 1.500 millones de euros y una cifra estimada de beneficiarios cercana al 1 millón de personas.
A nivel nacional, el desempleo cayó en 84.000 personas, situándose la cifra de parados en su nivel más bajo desde noviembre de 2008. La Seguridad Social también acaricia un máximo histórico al sumar más de 200 211.000 ocupados en mayo.
Homenaje en Madrid a la paciente con el trasplante más longevo por el Día Nacional del Donante de Órganos.
La Comunidad de Madrid encabeza la lista de trasplantes de corazón y es la segunda en pulmón, hígado y riñón, como el que recibió Carmen Villanueva hace 50 años. Ella es la paciente trasplantada más longeva de España y hoy ha recibido un homenaje en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
He hecho una vida normal, he hecho hasta deporte. Ahora ya, por ejemplo, como hace un año del trasplante hepático, digamos, me estoy empezando a recuperar en la gimnasia y ciertas cosas de mi vida. Las estoy haciendo todavía un poco más despacio de lo que hago normalmente, pero vamos, pienso que es cuestión de tiempo.
Multa también empieza por M.
Es el mensaje del Ayuntamiento de Madrid en los carteles instalados en el centro para recordar a los viandantes la prohibición de orinar en la calle. Están en zonas consideradas puntos negros donde se repiten estas infracciones, como es el caso de la calle Barceló, la Plaza del 2 de Mayo o la de Jacinto Benavente.
Las meadas todos los días. Qué asco pasa, qué asco.
Y huele a pis. Es que esto no hay que lo aguante ya.
Sí, sí que huele.
¿Y qué pasa? Que eso con el calor, cuando hay mucho calor, por ejemplo, se siente, ¿no? Se siente mucho y el olor a orines.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.